Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
¡Ay, la radio! ¡Qué bonita! ¡Qué lindo, qué bien la radio! En la radio somos muy de la radio. ¿Qué dices? Pues no es raro, ¿no? Porque supones que los de la tele son muy de la tele y los de los periódicos, pues más de lo mismo. Pero no siempre pasa esto, ¿eh? Lo conozco porque me lo dicen compañeros, amigos y hasta enemigos cercanos, íntimos y otros enemigos más lejanos. La tele muchas veces, a pesar del brilli-brilli, es jodida porque hay mucha presión en eso que llaman el share, el share, el datito del que depende todo, la audiencia. Tan querida, tan temida, tan dictatorial en ocasiones en sus sentimientos, en sus sensaciones. Porque vosotros tenéis el poder del mando. Y luego el medio tiene aquello de la fama catódica, del pelearse por el minutito de gloria, que a veces más que minutito son apenas 30, 40 segundos de fama. Pero ojo, la tele, pues eso, te da pues que te vea tu tía Pili y te diga lo guapo que estás y tal. Pero eso corre riesgos. Está el ego, que siempre es peligroso. Luego los periódicos, que son muy respetados, ¿eh? Y que yo creo que siguen marcando el rumbo informativo del día. Pero la relación entre el lector y el periodista es sustancialmente diferente, ¿no? Empezando porque la lectura requiere un esfuerzo, que no neguemos, la radio no tiene. La radio es el medio más vago de todos. No hace falta que prestes demasiada atención, aunque te pediría que sí. Pero no es obligatorio. Puedes tenernos de fondo y tú mientras pues estás planchando, dando un paseíto, sacando al perro, conduciendo y cabreándote con los conductores de al lado. Sin embargo, los de la radio somos muy de la radio. Amamos ese sonido. Esos sonidos que nos devuelven a la juventud, al tic-tac diario, a los resúmenes informativos. Esas horarias, por ejemplo. Y la radio, que está muy bien, créanme, de veras que se lo digo yo, palabrita del joven locutor, es un almacén de memorias. De memorias para aquellos tiempos juveniles e imberbes, en los que la radio, las radios, más que compañía, eran amigas. Y quizá uno de los mejores ejemplos sea la radio deportiva. Por ejemplo, aquel programa deportivo que presentaba en su momento Paco González, con una banda de locos maravillosos y genios legendarios como Pepe Domingo Castaño. Aquello se llamaba, ¿lo recuerdas bien? Carrusel Deportivo.
Esto ha sido todo, volvemos con más deportes ahora en media hora en El Larguero con José Ramón de la Morena y con más carrusel el martes a las 8, semifinales de Champions. Gracias por elegir la radio.
Estuve en Ceuta, sí.
¿Y no llevas a Tere?
No, fui solo yo.
Ah. ¿En serio?
Pero la chica que estaba en el barco, la que atendía al bar, era fan de Carrusel.
Ah.
La chica que me entrevistó en una emisora de Ceuta también era fan de Carrusel.
Pepe, ¿has vuelto ya de Ceuta? ¿Me has traído eso? Firma José Francisco.
El 1 de mayo.
Está muy tranquilo, todavía no habéis trincado nada, ¿o qué?
¿Perdón?
¿Cuánto han puesto de bote por cabeza? Y te digo yo de qué va la despedida, venga.
40 euros.
40 nada. Euros. Te digo una cosa, van a ser bastante feas, ¿eh?
Sí. Y Portsmouth 0, Aston Villa 0, porque se juega mañana, o sea, todavía no han metido ningún gol. Se juega mañana a las 5 de la
tarde. ¿Qué día te has hecho?
Impresionante.
Pero he salido
bien. Los domingos comíamos en casa de mis abuelos paternos y antes de comer peloteaba en el patio con mi tío Jesús, el del Athletic. Mi tío es otro loco de los deportes, de practicarlos y de verlos. Recuerdo que durante los Juegos Olímpicos de Atlanta me enseñó las reglas del tenis, mientras veíamos un partido de dobles de Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez. Sé que a mi tío le habría hecho ilusión que hubiese salido del Athletic. Lo intentó varias veces y contaba con el comodín de que mi segundo apellido coincidía con el de la gran estrella rojiblanca. Aunque me gustaba mucho Julen, no fue suficiente como para amar esos colores. En mitad del camino de vuelta a Madrid, comenzaban los partidos de las 5 de la tarde, ¿no? Papá, sube la radio. Menuda paciencia tenían mis padres conmigo, cuando a ninguno les gustaba el fútbol, y hemos de reconocer que a todo aquel que no es futbolero se le pone dolor de cabeza escuchando los saltos de un campo a otro entre tanto grito y tanto morse. Llegábamos a Pindo casi con el final de la primera parte y para la segunda yo ya estaba sentado en el salón con el radiocassette sintonizando Carrusel Deportivo, la quiniela a un lado y el álbum de cromos al otro. Iba apuntando los goles, los minutos y buscaba también si tenía el cromo del goleador para ponerle cara. Me sabía casi enteras las alineaciones de todos los equipos. Conocía muchos más jugadores con 10 años que después en mi época de periodista deportivo en La Sexta, donde, excusados por el presunto interés de la audiencia, acabábamos cerrándonos al binario mundo del Madrid y del Barça porque las herramientas de trabajo se reducían a esos dos equipos en un 80% del tiempo. Después empezaba Fútbol es Fútbol, el programa de Telemadrid que repasaba la jornada de los 90, presentado por Javier Reyero. Aparte de los pequeños resúmenes, me encantaba el cierre, ¿no? Dos minutos con todos los goles de la jornada, uno detrás de otro. No hacía falta nada más para poder ir al colegio al día siguiente. No estaban en ese compilado los goles del partido del Canal Plus porque el programa acababa a las 8:30. A esa hora me pasaba a la previa del Plus en abierto y he de confesar que era uno de los que intentaba adivinar, achinando mucho los ojos durante la repetición, cómo había sido el gol mientras escuchaba por la radio. Y así fue como empezó mi tradición de pensar en fútbol más de lo recomendable. El que escribe esto se llama Juan Carlos Guerrero, que es periodista retirado, ahora diremos por qué, y el que me envió amablemente hace unos días un librito llamado Fondo Blanco, que es una crónica sentimental sobre el Real Madrid, que aparte de sobre el Madrid es una crónica vital de su vida hasta ahora y del curro y de la pasión por Raúl y de la relación con el deporte de sus padres, que ya han visto que es poca, y de sus abuelos y del legado y de por qué uno se hace del Madrid pudiendo hacerse de cualquier otro equipo. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al taxi.
Hola, Carlos. Encantado de subirme a tu taxi.
Gracias por venir, que siempre sé que es pesaroso llegar hasta aquí, hasta estos polígonos.
Me ha traído viejos recuerdos de mi etapa en La Sexta, cuando La Sexta estaba aquí al lado.
Ah, es verdad, es verdad. Que la gente que no lo sepa, estamos en la ciudad de la imagen de Pozuelo de Alarcón, donde está el edificio de Telemadrid, que también es el edificio de Onda Madrid, y donde hubo una época de más brillantez, porque antes había muchos más medios de comunicación aquí, y entre ellos estaba La Sexta, antes de que La Sexta pasase a formar parte de A3Media y se fuesen todos a San Sebastián de los Reyes. También otra localidad madrileña. Bueno, y Juan Carlos, tuvo a bien enviarme hace unos días este librito que se llama Fondo Blanco, que lleva publicado, ¿cuánto? ¿Dos años?
Dos años. Dos años. 2022.
Dos años, que es tu primer y de momento único libro.
Sí.
¿Amenazas con otro?
Sí.
Pero porque ya lo estás preparando.
Tengo un esbozo. Igual a final de año, principios del que viene, hay noticias.
Bueno, me ha gustado mucho Fondo Blanco. Me ha parecido, ya lo decía, esa crónica sobre tu relación con el Real Madrid, pero más que eso, una crónica casi vital, ¿no? Porque a través del deporte uno va enlazando recuerdos familiares, recuerdos de amistades, recuerdos periodísticos. Entonces empezaremos con una de las preguntas clave que yo creo que se hace el libro, que es ¿por qué te hiciste del Real Madrid?
Pues me hice del Madrid un poco por accidente, porque a mis padres no les gusta el fútbol, con lo cual eso no lo mamé en casa. Luego tengo familiares directos que son futboleros. Estaba mi abuelo, que era del Barça, uh-huh. Y está mi tío Jesús, que es del Atleti de Bilbao, como has leído antes. Pero yo pues no me llamó la atención ninguno de esos dos equipos y, sin embargo, había el hijo de unos amigos de mis padres que yo cada vez que iba a su casa, él estaba viendo un partido del Madrid y yo entraba a su habitación y veía esa luz blanca que llamaba tanto la atención, sí. Porque el Bernabéu desprende una luz que yo creo que no la tiene ningún otro estadio en el mundo. Y a mí me maravilló eso. Entre eso y que yo a este amigo lo consideraba como una especie de hermano mayor, yo soy el mayor de mi casa, entonces tuve que inventarme un hermano mayor que me guiara un poco por la infancia. Y seguí sus pasos y me hice del Madrid por eso.
¿La pasión por el Madrid no ha cambiado? ¿Eso se mantiene constante?
Va a rachas. Sí, yo creo que la pasión máxima se vive en la infancia. Ajá. Cuando estás pensando en fútbol casi todo el tiempo.
Sí.
O en mi caso y en mi época era así, ¿no? Estamos hablando de mediados de los 90 y yo no recuerdo otra cosa a mis compañeros de clase, a mis amigos, que estar hablando siempre de fútbol, estar jugando siempre al fútbol. Igual en verano lo cambiábamos un poco por las chapas y el Tour de Francia, ¿no? Pero el fútbol en esa época era una obsesión. Luego, con el tiempo, te metes en la adolescencia, que es una época más complicada y pierdes a lo mejor un poco el interés, luego lo retomas otra vez. En mi caso, como estudié periodismo, porque yo quería ser periodista deportivo, pues lo retomé con fuerzas. Y luego el propio periodismo deportivo, cuando más me acerqué al fútbol, me quitó un poco esa pasión. Especialmente por el Madrid. Dejé de vivir el fútbol y el Madrid en particular con la pasión que yo tenía antaño.
Ah, pero es paradójico esto, ¿no? De que cuando uno se acerca al periodismo deportivo es cuando menos pasión tienes por el Madrid.
Sí, por el fútbol en general.
Ah, por el fútbol en general.
Sí, por el fútbol en general. Pero claro, tú eres un profesional. Entonces, tú no puedes ser un aficionado. O yo entiendo que un profesional no tiene que ser un aficionado. Entonces, te acercas tanto y quieres hacer bien tu trabajo que dejas de sentir tanto los colores. A mí me pasó eso. Luego, con el tiempo, está triunfando el periodismo de bufanda. O sea, con lo cual, ahora los aficionados que se acaban siendo periodistas pueden mantener sus colores abiertamente y no pasa nada. Pero yo lo entendía de otra manera. Sobre todo, creo que como profesional, como periodista, tienes que ser honesto, aunque te alegres por las victorias de tu equipo, pero tienes que ser honesto y no. A mí el periodismo que se hace hoy en día tan de bufanda me chirría. Me chirría mucho.
Ahí me ha provocado alegría una cosa, y es que hay un prologuista del libro que es amigo de este programa y al que conozco personalmente, que es Jesús Bengoechea. Grandísimo madridista y aún mejor tipo.
Desacomplejadamente madridista.
Desacomplejadamente como madridista, como él dice. Y además un grandísimo conversador y un tío además muy culto y con el que siempre es gustoso charlar. Y después otro prologuista es Juan Matrueva. Uh-huh. A él no tengo el gusto de conocerle, pero yo de Juan más sí me acuerdo de cuando hacía los cierres del larguero y después también del transistor.
Eso es.
En Onda Cero. Que siempre me gustaba mucho Trueba, lo que escribía y después leía. Y en el prólogo de Trueba dice esto de que el madridismo que aquí se expone también va en contra de la corriente establecida. En este caso, la pasión no excluye el pensamiento crítico. Dicho de otro modo, que se puede ser madridista sin ser arrogante. O sea, que eres un madridista no arrogante.
A mí me gusta considerarme un madridista sensato. No soy un madridista radical, no soy un madridista que considera que todo lo que hace el Madrid está bien. Yo creo en la honestidad.
¿Sí?
Y en el rigor. Quizás por eso quería ser periodista, ¿no? Pero incluso ya retirado del mundo periodístico, sigo creyendo en la honestidad y en el rigor y un compromiso con la verdad. Y a mí no me gusta ese aficionado, no me gusta, no me veo reflejado en ese aficionado que todo lo que hace el Madrid está muy bien y todo lo que haga el Barcelona está muy mal.
Uh-huh.
Pues no, yo pienso las cosas, las valoro y después digo, pues esto lo ha hecho mi equipo y está bien o esto lo ha hecho mi equipo y está mal.
Pero entiendo que es difícil mezclar la pasión y la sensatez.
Sí, es difícil, es complicado, además en un mundo tan pasional como el fútbol, es difícil, pero en el libro lo cuento. Me sigo martirizando por el gol de Mijatović en la séptima, en el 98.
Viéndose a ver si es fuera de juego, si no es fuera de
claro,
juego.
Claro, sigo buscando a ver si aparece una toma nueva en YouTube por ahí, 20 años, 20, ¿cuánto hace ya? 26 años
sí,
casi después, que me demuestre que Mijatović no estaba en fuera de juego. Necesito saber que Mijatović no estaba en fuera de juego, que Montero se quedó anclado atrás y yo necesito saberlo para sentirme bien.
¿Eres optimista de cara al futuro con el periodismo o...?
No, yo...
¿O crees que la cosa...?
No me gusta pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, no soy de esa corriente de pensamiento, pero creo que el periodismo... está yendo a peor. Primero, hay menos acceso a los protagonistas.
Uh-huh.
Todo se ha convertido en tertulia, en el periodismo deportivo, bueno, y en el político prácticamente también. Todo es tertulia y la tertulia es un género bastante pobre.
Uh-huh.
Porque es muy barato de hacer, pagas a unos tertulianos y te supone poco trabajo. No necesitas una redacción detrás que salga a la calle, que busque noticias, que se pelee por los contactos, que consiga entrevistas. Entonces, al final el periodismo ya lleva años que ha derivado en esto y yo considero que el futuro pinta igual o peor.
Decía antes lo de la retirada del periodismo. Para que la gente no lo sepa, tú tuviste una, ¿cómo se llama? Es una cardio...
Sí, yo tengo un problema en el corazón, es un tipo de arritmia que según los cardiólogos no es... Tomo una medicación, pero no es mortal, es, eso me dicen, aunque a mí me cuesta creérmelo a veces.
Nos alegramos.
y bueno, pues yo en ese momento estaba en la Sexta, estaba sometido a bastante presión, bastante estrés. Y cuando yo empecé con las arritmias, aguanté como un par de años hasta que ya vi que ese ritmo de vida me perjudicaba bastante. Y entonces decidí dejarlo. Era mi pasión, yo quería ser periodista deportivo, lo conseguí. Estuve un año en Marca, 6 en la Sexta, vi cómo era todo aquello. Y bueno, pero la vida te lleva por otros caminos y hay que aceptarlo y ya está.
No hay una vuelta posible.
No.
¿O no hay una vuelta esperada?
No. Yo me gusta escribir, colaboro con La Galerna de Jesús Bengochea, sí, que hablábamos antes. Uh-huh. He escrito este libro de deportes. Tengo un par de libros también en mente relacionados con temática deportiva. Entonces, me apetece hacer esto como hobby. No me apetece volver a la profesión periodística del día a día.
Claro, escucho a tantos... periodistas que lo han dejado de decir esto, que uno que lo es todavía, dice, ¿estaría haciendo bien?
Yo creo que sí.
me entran dudas, ¿eh? Lo confieso delante del micrófono, ¿eh?
Tienes mucho talento, bueno, y necesitas la suerte. Si te acompaña la suerte.
Es que esa es la clave. Suerte, sí. Contacto, ser pesado. Escribes en el libro, dices, el fútbol se ha vuelto tan profesional y a la vez tan serio que ha perdido la sonrisa de las historias periféricas. Con eso te referías, ¿no? Lo de los actores extra que... Claro, tú vives un fútbol que yo no viví, pero que sí me he interesado en buscar, que es un poco ese fútbol de los años 90, que es el fútbol que aquí recordamos, o al menos yo recuerdo mucho, porque yo no lo viví, pero sí recuerdo por ver, de los presidentes alocados, o sea, del Lendoiro, un Lopera, un Del Nido que ahora vuelve, ese tipo de gente que era como... El populismo, antes de que llegara a la política, llegó al fútbol. Pero a la vez era un populismo ciertamente divertido.
Era anecdótico.
Era anecdótico.
Todos esos episodios, que hubo muchos, con Gil, con Caneda, con Mendoza...
Sí.
Era anecdótico. No era el... Hoy en día, si hoy pasara eso, los medios lo convertirían en un tema central. Y en aquellos momentos se trataba como anécdota. Entonces, el periodismo ahora, yo creo que mucha culpa del ambiente actual crispado que hay en torno al fútbol está relacionado con la práctica periodística, porque el periodismo ha puesto en el centro la polémica, la crispación, y se ha olvidado de que el fútbol es un deporte. Es un deporte que hay que vivir como niños. Los niños no están hablando de árbitros.
Mm.
Los niños están hablando de goles, de paradas, de tiro con efecto.
Que el fútbol es la excusa.
Exacto, exacto.
Para muchos periodistas,
sí,
deportivos.
Sí, sí, sí. Están hablando de fútbol, pero en realidad no les gusta el fútbol. A mí me parece que no les gusta el fútbol.
Le gusta lo que rodea.
Claro, le gusta lo que rodea al fútbol, pero se quedan con lo malo que rodea al fútbol. Es como cuando en los medios aparece una noticia de ciclismo, porque alguien se ha dopado.
Sí, no, sí, total.
No les gusta el ciclismo, entonces, si no informan de las carreras que hay durante el año. Pues con el fútbol es igual. Recuerdo en mi etapa en la Sexta, hubo días que no se daba ni un gol. Es chocante que en un programa de media hora no se meta un gol. Y sin embargo, seguimiento a los banquillos, las protestas, todo eso, con zoom, con repetición a cámara lenta, con todo detalladísimo.
No sé si esto se ha traspasado al periodismo político.
Yo creo que sí.
Si el periodismo político haya copiado técnicas del periodismo deportivo, técnicas malas de la polémica y de casi un enfrentamiento, que estamos viendo estos días, casi un enfrentamiento entre periodistas de diferentes medios, entre sí, de unos que acusan a otros de no. Ya el conflicto ha traspasado la política para pasar a los medios propios, de pelearse por eso. Eso también
sí, es que los periodistas,
sigue pasando un poco a los periodistas deportivos, ¿no?
Claro, porque los periodistas, ha llegado un momento, antes los periodistas analizaban, pero ahora toman partido.
Sí.
Entonces, en el momento en que ya se pone en la camiseta de un equipo o el carnet de un partido político, se perdió el análisis. No hay análisis que valga si tienes una camiseta de un equipo puesta.
Uh-huh.
A mí no me vale. porque no sé si eres honrado o no.
Creo que ha quedado claro. sobre el Real Madrid, tu relación con Florentino Pérez, que es el actual mandatario del Real Madrid, o tu visión de él, ¿tiene tiranteces? ¿Tiene cosas que le compras y cosas que no?
Sí, a mí Florentino Pérez me parece el mejor presidente del Real Madrid que podía tener en los tiempos que le ha tocado vivir. Me parece que él transformó el fútbol en su momento. Me parece que ha dirigido la institución de manera maravillosa para que sea sostenible y autosuficiente. Y luego, lo que no me gusta de Florentino Pérez es lo que no me gusta del resto de personas con poder, que viven alejadas de la realidad.
Pero también los futbolistas llevan, además lo cuentas en el libro, esos ídolos de la infancia, de la juventud. Ahora los futbolistas están mucho más bunkerizados, no sé si es el término, mucho más alejados del espectador de toda la vida, ¿no?
Sí, no se dan cuenta. Es que los clubes se han bunkerizado, como dices. Ya no se puede ir a los entrenamientos. En los 90 se podía ir a los entrenamientos. Ahora ya no, están hiperprotegidos para que no metan la pata, porque todo es un escándalo. Uh-huh. Problema que viene por cómo lo toman los medios de comunicación, porque como de todo se hace un drama monumental, pues todo viene de ahí. Entonces, los protegen tanto que se han olvidado de lo felices que pueden hacer dando la mano a un niño, firmándole un autógrafo y cosas que eran el pan de cada día en los 90 y que hoy es imposible.
¿Es más difícil para un niño o una niña de hoy aficionarse al fútbol?
Yo creo que sí. Yo creo que se lo estamos poniendo muy difícil. Primero, ya apenas hay fútbol en abierto o los grandes equipos no los dan en abierto desde hace más de 10 años. Uh-huh. Antes yo recuerdo los partidos en Telemadrid narrados por José María del Toro. Eso
está por aquí del Toro.
Eso era
por, aquí una... la, por aquí la radio, digo, no ahora mismo, pero sí ya tiene presenta el programa de deportes de las 1:30.
Eso era una maravilla y el programa que había de Fútbol es Fútbol. Ahora todo se ha cerrado y claro, el fútbol se está convirtiendo en un producto de lujo. En un producto que no todo el mundo puede pagar.
También te veo, entiendo, en contra de la Superliga.
Estoy en contra de la Superliga que anunció Florentino en el Chiringuito. Uh-huh. Estoy en contra de una Superliga que sea cerrada. Estoy en contra de una Superliga que no tenga en cuenta el mérito deportivo. Yo qué sé, el Manchester United ahora mismo no merece estar en una Superliga. Si lleva 10 años que no gana la Premier. ¿No? Pero el Manchester United es un grande. Pero si un grande se tiene que despeñar, que se despeñe. Uh-huh. Y la Superliga creo que eso no lo permite. Engloba una élite y la deja ahí de manera perpetua. La Superliga que se anunció en primer momento. La Superliga que se ha anunciado hace unos meses, de esto de tres divisiones y demás, me gusta más. Al final es hacer una liga europea que englobe a los mejores jugadores de Europa, del mundo y a los mejores equipos, y que esos equipos suben, bajan, y igual que lo hacen en su país, pues que lo puedan hacer a nivel europeo. Eso ya me gusta más. Una competición global así, creo que puede estar bien.
Me parece interesante, de como aficionado al Real Madrid, que tardasen en ir al estadio.
Sí, tardé mucho.
Hasta los 18 no vas 18 al...
Yo no voy a...
Que decir, que si fueras de Alcaudete, lo entiendo, pero
sí,
que
pero vivías, 20 kilómetros
vivías de raro, Bernabéu, sí, sí. Vivías cerca sí, del Bernabéu.
No sé si no fui lo suficientemente pesado, que yo creo que sí, cuando era pequeño, pero mis padres, como no eran futboleros, y claro... Hay una cosa en la que ha mejorado muchísimo el fútbol y es y especialmente el Bernabéu, y gracias a Florentino Pérez, uh-huh. Y es que los ultras ya no están.
Sí.
Entonces, claro, yo entiendo a mis padres que veían esas imágenes por televisión, el Madrid marcaba un gol y había una avalancha de 1.000, 2.000 tíos bajando ahí a empotrarse unos contra otros, contra la valla, pues claro, yo entiendo que dijeran, esto no es un entorno seguro para llevar a un crío, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues no sería lo suficientemente pesado yo tampoco, y al final, pues hasta que no tuve los 18 no fui y me llevé a mi hermano, eso sí, mi hermano pequeño se vino conmigo.
Eso hay que agradecérselo a Florentino, lo de echar a los ultras, como también hay que agradecérselo a Joan Laporta,
sí, en su
momento echar a los Boys Who's Noise, y a otros clubes todavía tienen la tarea pendiente.
Eso es, hay unos con rayas rojas y blancas que...
Botandito lo podemos dejar, que todavía eso lo tienen pendiente. Si te digo Raúl, ¿tú qué me dices?
el único ídolo que he tenido y que, y que tendré.
Brota verdadera pasión por, sí, por Raúl González Blanco.
Sí, es el, para mí es el, como niño aficionado al fútbol y que estaba obsesionado con el fútbol, Raúl es mi ídolo. No fue el primer jugador que me gustó, uh-huh, pero sí fue el que más me gustó en una etapa en la que te empiezas a definir como persona, ¿no? Que es la infancia tardía y, sí, primera adolescencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, a mí, de Raúl me gustaba, me parece que era buenísimo, que tiene una calidad que no se le ha reconocido.
¿Crees que eso se le ha olvidado, sí, a mucha gente?
Sí, creo que eso se le ha olvidado a mucha gente. Se ha quedado como la idea de que era un luchador, un futbolista que daba todo por la camiseta, que no se dejaba nada en el cuerpo. Pero yo creo que era muy bueno, que tenía mucha calidad, que leía el fútbol como muy pocos. Jorge Valdano, que algo sabe de fútbol,
sí,
dice que es la inteligencia, la mayor inteligencia que ha visto en una cancha. Creo que bueno, si lo dice Valdano, no podemos, nadie lo puede.
Yo a Valdano todo lo que diga diré que sí.
Exactamente.
No me confronto con él.
Y me parece, y luego aparte me parece eso, que es un futbolista, era un futbolista que no se rendía, que los valores que el Real Madrid dice transmitir, los encarnaba perfectamente la figura de Raúl.
¿Quién te gusta ahora?
Al nivel de Raúl no me gusta nadie.
El nivel de Raúl es muy difícil, joder, esto es como un papá o mamá.
Me gusta mucho Kroos, pero porque creo que Kroos es un futbolista más para adultos que para niños. Es un futbolista que te gusta, sí, jugar a las mil maravillas, el Madrid se mueve al ritmo que él marca. Pero me parece un futbolista que gusta más a los adultos que a los niños, porque los niños a lo mejor ese tipo de juego no lo valoran tanto. Y luego por cómo es fuera de los valores que tiene Kroos fuera del campo, me parece una persona tan íntegra en un mundo tan artificial. Me parece que es un jugador que me gusta que lleve la camiseta del Real Madrid. Me enorgullece que Kroos sea jugador del Real Madrid y lleve 10 años aquí.
También entiendo que te gusta más Ancelotti que Mourinho.
Sí, me gusta más Ancelotti que Mourinho, aunque reconozco con el paso del tiempo que Mourinho fue necesario.
Es decir, que no eras mourinhista en un principio.
No era mourinhista.
Y te, has, a mí la etapa, te has acercado a la fe mourinhista.
A mí la etapa de Mourinho me pilla en
trabajando.
Trabajando en la Sexta.
O sea, que lo viste de cerca.
Lo viví de cerca. Yo estaba ahí cuando se decidía adelantar programas de deportes para que las ruedas de prensa fueran en directo en el programa de deportes. Se contraprogramaban Mourinho y Guardiola. O sea, había una lucha por el relato también. Entonces, aquello fue una guerra mediática y no me gustan los símiles
bélicos
con el tema del fútbol, pero en aquel caso había una guerra mediática de verdad. Entonces, a mí aquello, yo, como decíamos al principio, me considero un madridista sensato. A mí aquello de ir a la confrontación todo el rato me sonaba raro. Pero reconozco que el Madrid tenía al mayor enemigo de toda su historia enfrente. Que era el Barça de Guardiola.
El mejor equipo, al menos, que yo he visto. No sé si así.
Era muy buen equipo, era prácticamente invencible. Y creo que si Mourinho no llega al Madrid y hace todo lo que hizo, igual Guardiola todavía estaba en el Barça y igual habían ganado 4 o 5 Copas de Europa más.
¿Tú crees que él hizo una guerra, por seguir utilizando términos bélicos, una guerrilla de desgaste?
Sí, total.
Desgaste mediático, porque yo esto además se lo dije una vez a don Alfredo Relaño, grandísimo periodista, le dije, le tendríais que dar las gracias a Mourinho, por pregunta, no por afirmación, le dije, le tendríais que dar las gracias a los periodistas, a Mourinho, por la cantidad de periódicos que vendiste. Él, como no es Mourinho, me dijo, no, porque hubiéramos vendido más si el Madrid hubiera ganado Champions con Mourinho. Pero yo sé que en el fondo él sabe.
Sí, pero hay que saber de dónde venía el Madrid.
Claro,
el Madrid venía de 6 años seguidos cayendo en octavos de final en la Champions. Con lo cual no iban a vender muchos periódicos.
Y él sabe bien que la guerra mediática.
Sí, claro que sí. O
sea, vendió muchos periódicos, claro. Porque. Y eso que. Esto pasó en 2014.
2010-2013 es la época de Mourinho.
Ah, pues que las redes sociales estaban muy embrionarias, podemos decir. Esto llega a pasar ahora.
Claro.
Con TikTok y con Instagram y con Twitter se nos va la cabeza.
Sí, sí, sí. Ahora sería más grave.
Ahora sería más grave.
En aquel
todavía.
Momento estaba todo permitido, ¿no? En las redes sociales se permitía todo y Mourinho supo aprovechar todo eso muy bien. Y era un gran estratega. Y yo creo que fue necesario porque hizo reaccionar al Madrid, construyó un buen equipo. Creo que puso los mimbres de lo que luego ganó el Madrid. Muchos de los jugadores que luego fueron 4 veces campeón de Europa llegaron con él.
Sí.
Y algunos como Cristiano ya estaban, pero Benzema. Pero él les dio una forma de jugar y creo que Mourinho hizo bien al Madrid a pesar de lo mal que pudo hacer.
Y que después ahora con toda la revelación de él, el caso Negreira y las ramificaciones y demás, hay mucha gente que dice, pues tenía razón en lo que decía Mourinho.
Yo era creyente del Villarato. El Villarato se lo inventa Relaño, sí. Precisamente, antes.
Mucho antes,
en la época de que el Barça volvió a ganar ligas con Rijkaard. Y ahí ya se empezó a ver que había algo raro y yo era muy creyente. Yo en esa época era muy, muy, muy madridista. Y me dejaba llevar por esas corrientes de opinión.
Sí.
Y sí que veía cosas raras, ¿no? Luego, esa etapa que estamos diciendo de Mourinho Guardiola, indudablemente ya está manchada. Uh-huh. Por el caso Negreira. Yo me permito dudar de todo lo que consiguiera ese Barça, sí. A pesar de que jugaba muy bien, pero hay jugadas hay partidos que se deciden por una jugada polémica, y al final una liga que el Barça ganó ligas por 1, 2, 3, 4 puntos. Claro, es tan poca la diferencia que me permito dudar de los éxitos conseguidos por ese equipo, reconociendo que era un gran equipo, que jugaba muy, muy bien.
Ha llorado solamente 2 veces por el fútbol, uh-huh. Eso te lo tengo leído. Cuéntanos las dos para que la gente lo sepa, porque una es nacional y otra es más particular.
Sí, la primera tiene que ver con el Madrid, sí. Y tiene que ver con la séptima. Yo ahí iba a cumplir 11 años.
Ajá.
Y claro, yo llevaba escuchando meses atrás 32 años sin ganar la Copa de Europa. Claro, a mí, a un niño que iba de 10 para 11 años, eso le parece. Yo decía, son 3 vidas mías. O sea, ¿cuánto tiempo lleva el Real Madrid sin ganar una Copa de Europa, ¿no?
Es que ahí, perdona el inciso, pero los chavales que sean del Madrid y que hayan crecido con esta generación del Real Madrid...
Esto es irreal. Que esto es la normalidad.
Es que muchos chavalines, jovencitos, pensando, digo, soy del Madrid por esto. Pero es que esto no es...
Esto es una anomalía.
Una aberración. Es una cosa anormal totalmente lo que ha hecho este equipo. Entonces, claro, cuando le cuentas a la gente más joven, que el Madrid pasó muchos años de penalidades en Europa.
Claro, es cierto que es... Bueno, de hecho, 22 años en los que no jugaban 4 equipos de la Liga Española a la Champions, que solo iba el campeón. El Madrid no jugaba todos los años la Copa de Europa. Pero claro, yo decía, joder, 32 años, eso es
¿Y recuerdas los días previos?
Sí. Vamos, primero, el Madrid no iba como favorito a ese partido. Íbamos al gallinero, al matadero. Porque la Juventus con Zidane, con Del Piero, con Inzaghi... eso era con David, eso era un super equipo que había jugado 2 finales de Copa Europa, había ganado una y había perdido otra en el 96 y en el 97. Era su tercera final de Copa Europa consecutiva. Y entonces el Madrid no iba como favorito. En la Liga había hecho un desastre de Liga. Y claro, para mí el gol de Mijatovic creo que es el más importante que he vivido como madridista. Me pilló en una edad que ya era consciente. Y ahí se me escaparon unas lágrimas porque dije, era esto, ganar una Copa de Europa era esto.
Sí, y después en la otra está...
La otra es el Mundial.
Que te pilla ya trabajando.
Me pilla ya trabajando, exactamente.
¿Cómo es ese día? Porque lo leo y es muy gracioso. ¿Cómo era esto del jefe que os va dando turnos para que vayáis yendo?
Es muy gracioso porque, bueno, cuando fue el Mundial de Sudáfrica, los partidos iban por Telecinco. Entonces en la Sexta decidieron que era una tontería hacer un programa de deportes coincidiendo con un partido de España. Y los días que jugaba España nos daban la tarde libre. Se quedaban un par de redactores de guardia y había una conexión con la fanzone de que había, no sé si estaba en Colón o donde en Cibeles. Y ya está, ¿no? Y era algo muy ligero. Entonces nos daban la tarde libre porque hay muchos días echábamos muchas más horas de las que nos correspondían, entonces nos compensaban así. Y el día de la final del Mundial, el editor decidió que no se iba nadie de allí. Y a partir de las 5 de la tarde empezó una operación triunfo para ver quién se iba.
Sí.
Y empezó a decir nombres, vete a casa, vete a casa. Y yo llegué al último tramo. Y
¿Esto de qué hora estamos hablando? Porque ¿a qué hora fue la final?
Creo que el partido fue a las 8:30.
A las 8:30, vale.
Y a las 8:15 así, quedábamos 4 y dice, os podéis ir 2 y 2 que se queden. Y claro, ahí ya la gente diciendo, bueno, me da tiempo a llegar, y yo sí. salí quemando ruedas, yo me fui. Salí quemando ruedas.
¿Llegaste al piso o a una cosa?
Llegué, ese partido lo vi, lo cuento en el libro,
sí.
Con mi exnovia.
Sí.
Y
con su familia.
Y su familia, eso sí. Es, porque yo la Eurocopa la había vivido en el pueblo con mis amigos de toda la vida.
Tú eres de Pinto.
Yo soy de Pinto, vale. Pero tengo un pueblo, vale. Mis padres son de un pueblo en Toledo, ¿no? Villafranca de los Caballeros.
Sí, sí.
Y entonces yo allí tengo a mis amigos de siempre, de toda la vida, y la Eurocopa la viví con ellos. Pero claro, en 15 minutos no podía hacer un trayecto de casi 2 horas. Y entonces elegí esta opción, que tenía 15 minutos. Llegué a tiempo. Y nada, fue muy gracioso porque nos fue enfadando a lo largo de la tarde, porque cada uno había hecho sus planes. Y creo que era más fácil decir, pues bueno, que se queden 2 desde primera hora, lo echéis a suertes, hacéis lo que queráis, voluntarios, pero no así, pero bueno.
¿Y ahí cuántos años tenías?
Ahí tenía 23.
¿Y te brotaron las lágrimas de emoción?
Me brotaron las lágrimas de emoción. No con el gol de Iniesta, me brotaron las lágrimas de emoción cuando llamé a mi abuelo.
Ah, vale, vale.
Cuando llamé a mi abuelo, que es una persona con la que yo veía el fútbol cuando era pequeño, me iba todos los sábados a ver el fútbol con él, siempre que estaba en el pueblo, y cuando llamé a mi abuelo y le dije, ya yo somos campeones, en ese momento lloré, sí.
Esto es otra cosa también que los jóvenes que vivimos, también incluido a ti, vivimos esa etapa del 2008-2010, 2012, coño, Jesús, la hostia.
Sí, sí, sí.
Como esos veranos.
Yo viví los fracasos previos.
Claro, yo no me acuerdo.
Yo viví 98, 2000, 2002, 2004, que fue todavía peor.
El codazo y el árbitro y el fuera de juego que no era.
Entonces, yo ya había vivido unos cuantos fracasos y yo pensaba que no iba a ver a la selección ganar un mundial. Y a mí me gusta la selección precisamente por lo que te contaba. Mi abuelo era culé y yo madridista. Y me parece bonito que dos personas que durante el año no pueden celebrar nada juntos lo puedan celebrar con la selección.
Contabas de tu abuelo esta cosa que no sé si ahora se ha incrementado más todavía, porque como no soy culé no lo vivo tampoco mucho, que es esta relación del club con los culés que no son catalanes.
Exactamente.
O que no profesan el independentismo o el nacionalismo.
Sí, yo creo que el Barça ya ha actuado muy mal históricamente, pero sobre todo en los últimos años. Creo que se ha equivocado y ha dado de lado a los aficionados que tiene fuera de Cataluña.
Uh-huh.
Y eso que decía Montalbán, de Vázquez Montalbán, de que el Barça es el ejército desarmado de Cataluña, me parece muy bien y es cierto. Pero tiene mucha afición fuera de Cataluña y le da la espalda continuamente a esa afición. Entonces, mi abuelo acabó desencantado, sus últimos años de vida acabó desencantado con cómo trataba el club a ese tipo de aficionados. Cuando él se metía 800 kilómetros para viajar con más de 80 años a ver un partido del Barça en su estadio.
Y que eso al menos el Madrid no lo ha... Nunca ha habido un marcaje tan importante en la política.
Claro, yo creo que el Madrid es transversal y debe ser así, porque el Real Madrid es tan grande que caben pues aficionados de todas las ideologías y de todos los países. Hay en el epílogo que hablo de cómo fue la decimocuarta, ¿no? Que hizo un epílogo para una segunda edición. Después de conseguir la decimocuarta, porque fue tan grande aquello que vivimos que yo no podía dejar de escribir sobre ello.
Sí.
Entonces metí un epílogo contando eso en el libro y cuento que muchas veces nos pensamos que el Madrid nos pertenece a los aficionados de España. Y no es así, el Madrid es global. Y hay aficionados de Camerún, de Indonesia, de Japón, de donde sea, que sienten al Madrid... pues igual tanto como yo. ¿Y por qué voy a pensar que mi madridismo es más auténtico que por vivir más cerca del Madrid que el suyo? para nada. Bastante privilegio tengo yo con tener al Madrid tan cerca, pero no soy más madridista que esos aficionados que son de fuera de España. Yo tengo una cruzada contra los aficionados de grada, ¿no? Que se piensan que el fútbol auténtico, el aficionado auténtico, es el que está en la grada y el que va al estadio y el que va siguiendo a su equipo. Yo considero que es aficionado de un equipo, madridista en este caso, el que lo siente. No hace falta nada más sentirlo.
Y después esta cosa de que se produjo un debate en redes sociales, por ejemplo, con el tema del streamer Ibai Llanos, que la gente no... Si usted no lo conoce, no está en el mundo. Si no sabe quién es Ibai, si no, búsquelo, querido oyente. Y Ibai es de Bilbao. Uh-huh. Vamos, familia de Bilbao, nacido en Bilbao, Y el tío es del Real Madrid. Y entonces él creo que luego llega a contar, esto pasó hace unos meses, no sé si fue en el verano, este verano pasado, que lo llega a contar en directo y dice, pues yo soy del Madrid, ¿por qué soy de Madrid? No sé qué, tal y cual. O porque ganaba siempre, por los motivos que uno quiera ser del Real Madrid, ¿no? Que son legítimos. Y mucha gente lo criticó y dijo, no, pero ¿por qué no eres del Athletic Club de Bilbao? ¿Por qué no sientes la tierra? ¿Por qué ridículo? ¿Qué estúpido? Tal y cual. Y es como, bueno, y ahí sí concuerdo bastante contigo, que es como, ¿y por qué su madridismo va a ser menos?
Claro, te pongo un ejemplo contrario. Mi tío, que vive en un pueblo de Toledo, es del Athletic de Bilbao.
Y sí, lo mencionas. Claro. Y además dices, es una cosa curiosa, que hay muchos aficionados del Athletic Club de Bilbao.
Sí, en Castilla-La Mancha. Hay muchas peñas. De hecho, la peña en la que está mi tío vino Iríbar a inaugurarla. ¿Y por qué un aficionado de Castilla-La Mancha no va a ser del Athletic de Bilbao?
Sin ninguna vinculación con Bilbao.
Sin ninguna vinculación con Bilbao.
Y claro, además en un equipo como tú describes, en el que nunca jugaría.
En el que no podría jugar.
No le dejarían jugar. Por el ADN.
Claro, yo siendo pequeño me imaginaba jugando en el Real Madrid. Pero él, si se imaginaba jugando en el Athletic de Bilbao, lo tenía crudo porque no tiene antepasados bilbaínos, ni vascos, ni nada. Entonces... ¿pero por qué no va a ser del Athletic de Bilbao? Si le gusta ese equipo y lo siente, ¿por qué no va a ser del Athletic de Bilbao? Bastante nos marca ya el lugar de nacimiento, la familia en la que naces.
Como el barrio, el código postal.
Claro, como para que encima también te tenga que decidir el equipo del que tienes que ser. Pues no, cada uno que elija. Además, es una decisión que tomas siendo niño, que muchas veces, hay veces que es por herencia, otras veces porque enchufas la tele, ves un equipo que te gusta y cómo juega, o la equipación, y dices, pues soy de ese equipo. En mi pueblo había un caso curioso de un chaval que se hizo del Deportivo de La Coruña porque nació al fútbol en el año 99-2000, que fue cuando el Deportivo ganó la Liga. Pues hizo el Deportivo de La Coruña y sigue siendo el Deportivo de La Coruña.
Y ya no se ha cambiado.
Y ya está. Entonces, cada uno decidimos, siendo niños, de qué equipo somos y no vamos a entrar en... No, tú tienes que apoyar al equipo de tu ciudad.
¿Y concuerdas con esto de la gente que es de dos equipos a la vez?
Me cuesta.
Esto de... Bueno, yo soy de...
Me cuesta.
Del Valladolid y del Barça.
Creo que se lo leí a Galder Reguera, una frase que me gustó, que es... eres del equipo que te hace llorar. Uh-huh. ¿No? Pues me cuesta pensar esta gente que es de dos equipos. Me cuesta empatizar con ellos. Y cuando se enfrentan esos dos equipos, ¿con quién vas?
Yo con el más débil. ya que me simpatizo con el Granada por ser de la tierra y con el Real Madrid. O sea que yo voy siempre con el Granada. En una final de Champions Real Madrid-Granada, que nunca se dará, ya lo siento, iría con el Granada. Más que nada porque no tiene ninguna Champions. Ni la va a tener en su historia, ¿no? Pero creo que es compatible y yo al menos voy siempre con el débil. Uh-huh. En mí, pero es verdad que a lo mejor no me hace llorar ninguno de los dos. Eso también, claro. Eso también es posible. Que la pasión no tenga eso. O no de, no, no. Das un dato muy interesante, que te lo decía antes, que, digo, cuando la gente te dice uno de los argumentos es... No, es que eres de Real Madrid porque siempre gana. Y tú das un dato que me ha dejado Cata Crocker, que es que tú te haces el Madrid el año en el que Madrid queda cuarto en la Liga, por detrás creo que del Depor.
Del Barça, del Depor y del Zaragoza, que es la temporada 93-94.
Arquitown, diría que es un año...
Sí.
Es que ahora tenemos otra idea, los que no conocemos esa etapa, pero ahora tenemos la idea de que el Madrid queda cuarto en Liga y hay que echar hasta el Lutillero.
Total. Pues yo me hice el Madrid ese año y claro, y a mí me molesta porque no, tú eres del Madrid porque siempre gana.
Es lo fácil.
Y yo digo eso, si yo me hice del Madrid un año que perdió, que no ganó nada y me hice que el Zaragoza, que quedó por delante de él, el Zaragoza, el Depor y el Barça, que fue la liga esta del penalti de Jukic y que gana el Barça en el último momento. Entonces, pues sí, yo me rebelo contra eso, ¿no? Cada uno tiene sus motivos, pero el mío no fue... No considero que sea fácil ser del Madrid.
Fíjate que una vez se lo... Ahora andamos en esa figura, pero fíjate que una vez se lo dije a Valdano, y el Valdano me dijo una cosa de... Yo le pregunté por el cambio entre las comparaciones entre Argentina y España, y él me decía, bueno, el español tiende a estar indignado, y si es madridista, más todavía. Es que siempre hay un grado como de indignación, de cabreo, de pasarlo mal. Entonces, ¿tú crees que no es fácil ser del Madrid?
No es fácil ser del Madrid porque no hay club más exigente en el mundo del fútbol que el Real Madrid. El Real Madrid está obligado a ganar siempre. Si no gana, echan al entrenador. Y eso no pasa en otros clubes. Entonces, para el Madrid ser segundo es un drama. Para el Madrid no llegar hasta últimas rondas de la Champions es un drama. El Madrid es un club ganador y el aficionado del Real Madrid le exige que gane. Le exige que pelee hasta el final. Luego podrá ganar o no, pero le exige que pelee hasta el final. Hay equipos que quedan segundos en la Liga y te hacen una rúa por...
¿Te refieres al Barça, por ejemplo?
No, el Barça no lo hace, El Barça también es un grande. Sí. El Barça también es un grande.
Pero Xavi, yo he visto imágenes de Xavi o del equipo... celebrando pasar a cuartos de la Champions o a octavos o no sé.
Sí, el Barça está en un momento ridículo.
Digamos que celebran ese tipo de cosas como si fuera...
El Barça está en un momento ridículo de su historia. O sea, cuando presentaron a Xavi después de echar a Koeman en el mes de noviembre, se pusieron a cantar Laporta y Xavi, que parecía que habían ganado un título y simplemente habían cambiado de entrenador porque les iba mal. Entonces, el Barça está en un momento de exageración, de histrionismo, de querer reflejar en el presente un pasado glorioso que ya no tiene. Uh-huh. Y que igual puede volver a conseguir. No sé si mediante pago a alguien o no, pero ahora mismo no lo tiene.
Y sobre todo económica. Socialmente la imagen está dañada por el caso Negreira. Es decir, yo entiendo al aficionado justamente del Depor o de no sé qué, que diga, pues esto que pasó de la Liga no sé cuánto, yo no me lo creo. Uh-huh. O que tengan dudas o que en los jueces del juego, que al final son los árbitros, y sin los jueces, sin los árbitros, no hay credibilidad de la Liga. Y esto se ha visto, pero además es que está el asunto económico, que es no sé cuántas veces han vendido Barça Studios, lo han vendido como 4 o 5 veces.
Sí, no.
Y es una sensación de,
ahí te das cuenta
de calamidad perpetua.
Ahí te das cuenta de la fortuna que tiene el Real Madrid de tener a Florentino Pérez al mando. Empresarialmente no se me ocurre nadie que pueda dirigir al Real Madrid mejor.
Y
cuando se vaya Florentino, hay una frase que dice Jesús Bengochea, que dice que espera que haya florentinismo. Sí. Y así debería ser por el bien del Madrid, por la sostenibilidad del Madrid, para evitar que el Madrid acabe en manos de un jeque, que creo que a nadie le gustaría eso.
Y aparte, no solamente en lo económico, sino también en la propia imagen del presidente. Es decir, yo entiendo que Laporta es otro tipo de presidente, y puede serlo, pero hay imágenes de Laporta que no, que el cargo no se las merece.
Laporta es un presidente de otra época.
Sí,
te
es
encaja
una,
más
en los 90, en los justamente.
90, te encaja ahí. Todo se ha profesionalizado tanto y estamos en una era de lo políticamente correcto, que Laporta no pega en estos tiempos.
Que por una parte me alegro porque me da mucho juego a los memes y a las bromas y a las risas, y la verdad que yo el tío tiene eso. Pero después hay otra cosa, que yo como culé me imagino que me gustaría que el presidente estuviese un poco más calmado. Pero es que él es un culé más en ese aspecto, ¿no? mucho más
a mí me da
pasional.
A mí me da pena el aficionado del Barça, no el aficionado del Barça típico de redes sociales que hacen el ridículo continuamente,
sí,
sino el aficionado al Barça sensato, ¿no? Pues lo que podía ser mi abuelo o amigos que yo tengo. Claro, esa gente te dice... Se inclina más, en el caso Negreira, por la teoría del
engaño.
De
nos han engañado.
De dinero, no. Nos han engañado, se ha llevado el dinero los directivos y lo han hecho así, ¿no?
Sí.
Claro, ellos se tienen que autoengañar. Yo me pongo en su piel. Si esto lo hace el Madrid... Yo buscaría...
La ficción por la cual en los últimos 15 años de su vida todo ha sido...
Claro, yo buscaría motivos para pensar que no es lo que parece, pero está difícil.
Pero aunque haya una sentencia, también va a haber gente que va a seguir diciendo lo que...
Sí,
porque te mezclas con una cosa de pasión
claro,
con cabeza.
Claro,
y
hay
es
gente
muy
que
difícil,
nunca lo va a reconocer.
Nunca va a... no me quiero ir a temas políticos, pero que eso pasa en la política. Hay gente que, oye, ha pasado esto. Y da igual, se sí. olvidan y construyen una ficción y la repiten machaconamente y se la creen ellos mismos, con lo cual es una labor importante. Para ir cerrando, tengo unas preguntas cortitas, que es una de las secciones más queridas por el soberano público del Taxi de Onda Madrid en su cuarta temporada ya. Dale. Para ir cerrando con Juan Carlos Guerrero, que presenta aquí el libro Fondo Blanco, tenemos preguntas cortitas. ¿Cuántas horas al día trabajas?
Trabajo casi 24 porque tengo dos niños pequeños, entonces trabajo trabajo mis 7 horas y media de profesionalmente y luego en casa tengo un niño que va a hacer 4 años y otra de 15 meses que se ocupan del resto de las horas.
¿El de 4 años ya muestra una inclinación deportiva o futbolera o es demasiado pequeño todavía?
Es demasiado pequeño y yo no lo quiero involucrar. Si le aparece de manera natural y le interesa...
¿No eres de esos padres que visten a los niños con el...?
Tiene una camiseta del Madrid que le regaló mi hermano, pero bueno, como es el tío, lo dejo. Pero yo no quiero personalmente involucrarlo porque el fútbol también te hace sufrir y no sé si quiero que tengan esta pasión.
No sé muy bien cuál es la edad para llevar a un niño al fútbol. Eso sí me lo pregunto yo. ¿Cuál es la edad correcta? Porque después vas a ver, hay estadios y estadios, y hay zonas y zonas. Pero no sé yo qué edad... ¿A qué edad?
Yo creo que a partir de los 6, 7, 8 años, una vez que puedan tener ese recuerdo, que se acuerden de la primera vez que fueron al fútbol.
Y en una zona que no sea demasiado conflictiva, vamos a decir. ¿Un par de series que te hayan marcado especialmente? ¿Recuerdas alguna?
Mad Men, soy soldado
Eres fan de Don Draper.
Sí. Y Breaking Bad. Y últimamente he visto El Encargado. Me ha encantado Argentina.
La del Encargado es la del ¿cómo se llama el actor?
Guillermo Francella
que hace está en un edificio de conserje.
Me la han recomendado. Me ha gustado mucho.
Y es una serie cortita, ¿no?
Sí, capítulos cortos, sí.
Y Mad Men la empecé a ver, pero no tuve tiempo de seguirla, pero sé que hay fan acérrimos, como pasa con The Wire, como pasa con Los Sopranos, una de estas grandes.
A mí esas dos me faltan, las grandes series. Pero Mad Men me cautivó, todo el mundo de la creatividad me gusta mucho.
De la publicidad y todo eso me parece un mundo interesante. Tiene periodismo también mucho de eso a veces. ¿Eres un hombre nostálgico?
Soy nostálgico, pero creo que no para mal. Soy nostálgico para recordar, pero no para querer vivir en el pasado.
Lo mejor de vivir en la Comunidad de Madrid, ¿qué es? O si vives en Pinto, ¿qué es lo mejor de vivir en Pinto?
En Pinto, que es un sitio muy tranquilo e ideal para tener niños.
¿Cuánta gente son los pinteños?
Hemos rebasado hace poco los 50.000 habitantes.
Bueno, no está mal. Sí. ¿Algún libro que estás leyendo ahora mismo?
Estoy leyendo Los suicidas del fin del mundo, de Leila Guerriero.
Me han recomendado también ese libro, ¿eh? Bueno, todo lo de Leila Guerriero es una...
Para mí es una referente.
¿Qué consumes de periodismo deportivo? ¿Qué escuchas, qué lees, qué ves? Entiendo que ver menos, me has dicho que ves
antes... Sí, la tele muy poquito. Consumo más radio, sí que consumo el... escucho el Tertulión de la COPE.
Bien.
Escucho el Sanedrín Ilustrado que hacen
con Javois y Ramón Besa.
Lo que más escucho.
Escucha la libreta de Van Gaal.
La libreta de Van Gaal últimamente la escucho menos porque me ponía de mal humor. No por la libreta, al revés. Me parece que Miguel, desde que inició su blog, creo que en el 2005 y luego ahora con el Notcast, me parece que hace un trabajo sensacional, pero me ponía de mal humor. Me reía y me ponía de mal humor a partes iguales.
¿A qué hora te levantas habitualmente?
A las 6.
6 de la mañana. Sí. ¿Y a qué hora te acuestas?
Me acuesto tempranito, me acuesto a las 11. 11:30.
¿Algún sueño pendiente? No sé si laboralmente, vitalmente, algo que digas, o algún reto que digas.
Escribir más libros. Los libros que tengo proyectados en la cabeza me gustaría...
Pero los libros que tienes proyectados, ¿los tienes solamente en la cabeza? ¿No hay ningún esbozo escrito?
Hay uno que hay un esbozo, pero no llegará a un 10%.
¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
Poderosa, bueno, hemos hablado antes de él. Fue director deportivo del Real Madrid y autor del gol de la séptima.
Vale. ¿Eres más de verano o de invierno?
Antes era más de invierno, pero desde que tengo niños soy más de verano. Me gusta más el verano porque puedes salir a la calle más fácilmente ellos.
Vale.
Ir al parque y esas cosas.
¿Alguna ciudad que te quede por descubrir?
Nueva York y Buenos Aires.
¿Y a una ciudad a la que no volverías siendo malvados? No, no por nada, sino que no volverías.
No, no hay ninguna ciudad que me haya dejado mal recuerdo.
¿Sabes cocinar o te cocinan?
Sé cocinar y compartimos labores.
¿Qué es lo mejor de ser Juan Carlos Guerrero?
No sé si hay algo bueno, pero...
Algo bueno habrá, ¿no? Digo yo. Pero bueno,
me considero una persona honrada.
¿Alguna manía a la hora de escribir o de proyectar algún...?
Escribo cuando puedo, entonces...
¿Y dónde puedes?
No, y donde puedo, muchas veces en el móvil, o sea que manías pocas.
Si pudieras vivir un acontecimiento histórico del pasado, ¿cuál sería?
¿Deportivo?
¿Deportivo? Vamos a irnos a lo deportivo, si quieres.
Me hubiese gustado ver jugar a la Quinta, en su máximo esplendor. Y a Di Stéfano y a Puskás. Tengo debilidad por Puskás. Leí un libro que se llama Puskás, de Daniel Entrialgo, que es la vida novelada de Ferenc Puskás, y me enamoré de su figura a raíz de ese libro y me obsesioné y he buscado muchísimos vídeos a partir de ahí. Y creo que me gustaría ver jugar a Di Stéfano y a Puskás juntos.
¿Qué te emociona habitualmente?
Pues ahora mismo mis niños, ahora mismo lo que más felicidad me provoca es cuando se ríen mis niños, es el pellizco de felicidad diario.
Te iba a decir la peli que últimamente has visto, pero claro, teniendo niños, no sé si ahora estás más en pelis infantiles.
No, veo, sí.
Estás en pelis y series infantiles.
El Rey León y esas cosas.
Bien, revisitando clásicos. Vale,
y por la noche vemos un poquito de series.
Y ahora que estamos llegando, ¿tienes carné?
Carné de conducir, sí.
¿A la primera todo?
El práctico a la segunda.
¿Y te gusta conducir?
Me gusta conducir.
Estamos en el taxi, madre.
Me gusta conducir en trayectos no más de hora y media, dos horas.
¿Viajes largos?
Viajes largos no, me cansa.
¿Te fatiga?
Me cansa, sí, me fatiga. Me empieza a doler las cervicales y no... Hora y media, dos horas es un periodo que me gusta conducir.
O sea, de aquí para ir a tu pueblo de...
Sí, al pueblo, al mío, al de mi chica, que es un poco más lejos, pero eso, no pasa de la hora y media, dos horas.
Bueno, no está mal, no está mal. Vamos a ir cerrando. Cerrando entrevista y cerrando programa ya. Se ha pasado la hora ya volando. ¿Ha estado bien?
He estado muy bien. Está muy a gusto. Hemos dado
una pinceladita a la actualidad. Sí. No un brochazo gordo, sino aquí se hace siempre pinceladita fina y tal. Bueno, Juan Carlos Guerrero tiene el libro, se llama Fondo Blanco, que es de la editorial, que no he dicho la editorial.
Es autopublicado.
Es autopublicado, ya decía yo. No he visto la editorial.
Se vende en Amazon y en la librería Esteban Sanz de Madrid, que está al lado de la Puerta del Sol.
Pues haces bien. ¿Autopublicado? ¿Esto es que tienes que pagar porque para hacerlo? ¿Cómo va esto?
Esto es propia plataforma de Amazon y tú subes directamente el libro y no pagas absolutamente nada.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y la maquetación y todo? ¿Y esto?
La maquetación es mía.
Ah, coño.
Y el diseño lo encarga un ilustrador.
Pues está muy bien, ¿eh? Uh-huh. Con el morado del Madrid que desapareció.
El morado que desapareció morado, hasta del escudo.
Hasta del escudo. Esto sí. No desvelaremos para que la gente... pues es un libro que está muy bien, la verdad. Yo creo que... Y aparte, muy ligerito. Esto que se dice, muy ligerito. Pues es verdad que está muy ligerito. Yo me lo he leído en una tarde. Y me ha parecido muy entretenido. Fondo Blanco, una crónica sentimental sobre el Real Madrid. Juan Carlos Guerrero. Gracias, Juan Carlos.
Gracias a ti, Carlos.
Un abrazo. Chao, chao. Próximo domingo, más, puede que hasta mejor, lo intentaremos. Adiós, adiós, adiós.